Buenas, muy buenas y bienvenidos al dique aquí por la corneta. Hola, ahí me oigo.
Ahí te escucho
muy bien. Muy buenas, bienvenidos al dique.
¿Cómo
aquí
va?
Este programa que no hago solo, sino que lo hago aquí con la compañía de mi amigo Maxi. ¿Cómo va, Maxi?
¿Cómo anda, Nahuel?
Muy bien.
En la corneta, como siempre, la radio comunitaria de Las Grutas.
Exactamente.
Con Martín, que nos está acompañando en los controles, como siempre. Y acá estamos con esta hermosa vista de un día de invierno.
Sí.
Muy invernal, se vino el invierno para acá, peludo,
sí.
Frío y lluvioso.
Sí.
Mucho barro en el pueblo.
Sí, hoy llovió bastante acá en Las Grutas.
Sí. Cosa que esperábamos, pero bueno, la lluvia siempre. No sabemos si es. Como decía Larralde, desgracia para el que no tiene techo o. Cosa linda para el que la mira de la ventana, ¿no?
Exactamente.
Es un poco y un poco. Es así. Me puse en esa, sí, perdón. ¿Qué nos trae hoy por acá? Hace mucho que no venimos,
sí,
al programa.
Sí, es verdad.
Tuvimos unas vacaciones, tuvimos todos un
sí.
Descanso merecido. Y ahora volvemos al ruedo con la segunda parte del año.
La segunda parte del año.
Que va a ser más brava que de costumbre, así que
sí.
Vamos afilando las espadas, los facones.
Bien, yo traje un tópico que el que quería charlar, que era este de la cuestión de los premios.
Sí.
Así, a secas, como, ¿qué son los premios? ¿Qué es un premio? ¿Por qué un premio? Y todas las preguntas que puede conllevar el tema.
Uh-huh.
Porque estuvieron, no sé, siempre hay un premio que se da en las noticias, en las cosas, o un premio que se crea.
Sí.
Hay, a priori, que tienen un ciclo que todos los años hay premios.
El fin de año en el sistema capitalista premia. Siempre.
Ya sean los Oscars o el nuestro Martín Fierro.
Hasta cuando terminás el trabajo. Bueno, el trabajo no, pero por ahí en cuando uno es chico y va a la escuela.
Sí. O iba a un McDonald's.
Claro, te daban la medalla.
O ibas que estés ya el empleado del mes.
Claro, no sé si hacía si eso acá
No, pero uno iba a McDonald's y era como.
Claro.
Era la cosa exótica que uno veía.
Claro, la foto de uno ahí. Jorge, el empleado del mes.
Sí,
cuando me propusiste esto de los premios, me puse a pensar mucho en qué había. En pensar la figura del premio, ¿no? ¿Qué se premia? Lo primero que pienso es que el premio siempre te lo da alguien. Es algo que te da. Y cuando alguien da algo, te pueden dejar aprendido.
Sí.
No sé qué.
Sí, es. Que cumple varias funciones. A priori, algunos son reconocimientos.
Algunos son reconocimientos, no vamos a ser dos pesimistas acá.
Sí, no,
los
no.
Premios son una cosa
por
mala.
Por ejemplo, Nicanor Parra, el
sí.
Poeta chileno, él tenía unas cuestiones. Tenía un poema que me olvidé el libro, así que no lo voy a leer. Pero tenía varios que abarcaba el tema de los premios. Y había uno que hablaba de cómo Gabriela Mistral.
Sí.
Tuvo todos los escalafones de los premios, menos el premio provincial. Como que ella.
Y es doloroso no tener el premio
claro,
provincial.
Claro, como que para. Ella había. Como que había sido reconocida mundialmente cuando se le otorga el Nobel, no así en su municipio que nunca lo había ganado. Eso es algo que el poeta advierte, ¿no?
Y, sí, y sobre todo el poeta de las periferias advierte eso porque. Me recuerda esa frase tan linda de Facundo Cabral que le dice creo que era un señor de la Real Academia Española, le dice que él era exitoso en España, en Francia, en Italia, y que en Argentina no le daban bolilla. Y Facundo Cabral dice, porque nunca olvidaron mi origen. Es un destierro, ¿no? Que se le da al artista también la cuestión del premio. Y un galardón para otros. Parra escribía sobre premios, me decís.
Sí, porque él ganó el premio Cervantes,
sí,
que es un premio muy importante dentro de la literatura, y siempre esperó el Nobel.
Y nunca le llegó.
Nunca le llegó. Es como a Borges, por ejemplo.
Voy a hablar de eso en el segundo bloque.
A Parra le pasó eso. Él ganó, sí, ganó mucho, ganó sí hasta el Cervantes.
Sí.
Pero nunca llegó a ese premio.
Hay todo un simbolismo alrededor de los premios.
Sí, ahí había una poesía, cito de memoria, que decía: los premios son para los espíritus libres y para los amigos del jurado.
Hermoso.
Que también es una forma de legitimarse. Si sos amigo del jurado, uno puede ir con... Es una cocarda que alguien se cuelga en un currículum.
Es un ejercicio del poder. Es un ejercicio del poder el premio.
Sí.
El premio, te lo, como digo, dije en un principio, te lo dan. Y quien te lo da te reconoce o te aprende, te encasilla, te toma. ¿Viste? Este es el dicho de que el hombre le hace caricias al caballo, pero para montarlo. El otro día me contabas sobre unos revuelos que había habido en Argentina con un premio que le habían dado a este muchacho.
Menor, sí,
que nosotros, ¿no? Sí.
Sí, que el otro día salió en las noticias.
Sí.
Que le dieron un premio, el premio Rodolfo Walsh a Dillon.
El premio Rodolfo Walsh. Llévame a dónde dan el premio Rodolfo Walsh.
En la Universidad de La Plata, de periodismo, que es, alguna vez se lo dieron, por ejemplo, a René Pérez, de Calle 13.
A Chávez,
claro. A Evo Morales. Esa fue la vez que Chávez fue y estuvo como 500 horas hablando. Qué lindo.
¿Usted estuvo ahí? No.
Pero bueno, mira ahora.
Y ahora se lo dan a Dillon.
Bueno.
¿Qué? Yo no, realmente no lo conozco, pero no me...
No, bueno, no. Ahí eso me hizo pensar bastante en tema de los premios. Porque imagínate,
porque estamos midiendo el vaso para jodo, amigo.
Claro.
Pasamos de Chávez
a Dillon, porque a vos te entregan un premio.
Sí.
Claro, ¿qué esperan de vos? ¿Por qué te lo hacen? A mí me llamó mucho la atención este premio en particular esta semana. Como que están diciendo: guarda, Dillon, con lo que haces. Guarda con tus transgresiones.
¿Y cuáles serían las transgresiones?
No, porque uno yo creo que tiene que ver quiénes son los anteriores.
Sí.
Que ganaron ese premio.
Sí. Chávez y Evo Morales.
Chávez debería ir a devolverlo.
Evo también. Y René también.
De
todas las diferencias. También, pero...
Es raro. Yo también no sé qué pensar de
pero
eso.
Pero es un premio a la comunicación.
Sí, es un premio a la comunicación.
Este chico es un artista que canta.
Sí.
Bien.
Pero no es... No es Calle 13, porque Calle 13, qué sé yo, te tiraba los desaparecidos.
Calle 13 llegó en el momento indicado y dijo cosas, estaba
no
bien.
Sé.
Sí, sí.
A mí, no, a priori, si te dan el Rodolfo Walsh, tenés que ir los 24 de marzo a una marcha.
Como mínimo.
Lo hacía Calamaro.
Como mínimo. Sí, lo hacía Calamaro, exactamente. Y muchos otros también.
Sí.
Que entran también en
el dos rango. Minutos marcha con los jubilados los miércoles,
por supuesto. Es curioso el centro del amiguismo con el poder, no me parece inocente que se le esté dando a este muchacho que tiene algún tipo de vínculo por ahí con la esfera liberal,
sí.
Y no particularmente con la esfera liberal que está en el gobierno, sino con la otra esfera liberal, que es la que queda fuera.
Sí.
Que es el caso de este señor Mazlatón.
Exactamente, que se muestra siempre con Dillon.
Con Dillon, claro.
Como si fuese
su pichón. Tiene una historia ahí que los une en algún punto, ¿no? Es raro, yo estuve mirando un poco premios en... No tenía ni idea de premios, me llegaste con algo muy novedoso. Busqué un documental con el cual no lo pude terminar, de Frenkel. Vos me decías Frenkel y yo pensaba que era Frenkel el de la portuaria.
El de la portuaria.
Pero no, había un cineasta llamado...
Néstor Frenkel.
Néstor Frenkel. Donde él hace una... documenta... premios populares, premios que se dan en los pueblos,
sí.
¿No? Y es realmente maravilloso el mundo. Y acá justamente entra esta figura del premio que no te captura como estos premios del poder, sino que te captura si estás corriendo por fuera. No creo que sea el caso de Dillon. Dillon es, sí, sí. Es el que es parte de los capturadores también, ¿no? Pero te dan un reconocimiento dentro de los pueblos y me pareció maravilloso, lo recomendamos. Está...
Porque, a ver, recordame cómo es el...
Él se encuentra con un señor que tenía como una especie de...
como un club, ¿no?
Claro, de donde se... Y había una colección de premios. Premios que de los que nadie escucha, como que yo te diga el premio de... Bueno, hay una serie yankee que se llama The Office, que es muy, muy graciosa, y ellos hacían como a fin de año se entregaban unos premios entre compañeros de trabajo, ¿no? Que los daba el jefe. Bueno, era una cosa así lo de este documental. Aparecen premios que se dan dentro de una comunidad muy pequeña o de comunidades pequeñas, como que yo te diga, no sé, el premio al almacenero, el premio al pescador, a todos los que conformamos el pueblo, ¿no? Y me resultó eso muy lindo, el tema del reconocimiento. Ahí aparece el premio como reconocimiento y no como generador de un gueto o de una élite, ¿no?
Muy lindo ese documental. Yo lo vi hace mucho.
Sí.
Pero tengo un muy buen recuerdo de él.
Me encanta.
Porque él es un muy buen documentalista, Frenkel.
Sí, tiene otras cosas.
El de los Papá Noeles.
No, ese cómo es.
Ese es hace un seguimiento a los barbudos que trabajan de Papá Noel en los shoppings.
Ahí va.
Y hace como un seguimiento de lo que van haciendo en el año y de esos días que tienen que trabajar ahí de Papá Noel.
Me encanta.
Y tenés como diferentes clases, unos que usan maquillaje más pro, que salen por él en la propaganda de Coca-Cola. Y otros más fisuritas. Y ahí tenés los... Es muy bueno, muy lindo, hermoso.
Estuve viendo algunas polémicas que se han armado y son como un espacio de denuncia.
Sí, exactamente.
Podemos recuperar algunas de las trifulcas que ha habido.
Sí, en aquí
premios.
En este país.
Por ejemplo, Jorge Lanata, ¿no? Hizo un acting y muchos otros. Me pregunto, te hago una pregunta a ti que estás más en el tema. Hubo una cuestión de querer cambiar el Martín Fierro, que es el premio más popular,
que da la tele,
¿no?
Claro, que da AFTRA, que tiene varias versiones también, que eso me gusta de Martín Fierro, que sorprende.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, el año pasado alquilaron un hall de un hotel en Estados Unidos, hicieron Martín Fierro Internacional.
Ah, ¿lo hacen afuera?
Ese. Después tenés el Martín Fierro de la tele, el de toda la vida, claro. El Mirta Legrand. Después tenés el Martín Fierro de cable y el de radio. Y después hicieron uno que es que a mí me causa, porque si vos llevas a Mirta te lo legitima, y que fue el premio que entregaron a las series.
Sí.
Que le entregaron al encargado, a Francella.
Sí.
Que eso creo que fue a principio de este año, no me acuerdo.
Que dijo algo, seguramente.
Sí, que ahí se armó un lío bárbaro. Y la gente estaba peleada, enojada, por un premio que no existía hace un mes. O sea, eso me gusta, como el premio...
Sí,
es algo. O sea, y la gente que recibe el premio da unos discursos encendidos.
Se prepara para eso.
Sí.
Aprovecho la oportunidad para decir algo. Exactamente,
te
da legitimidad. Si vos te parás
Santiago Cuño.
Por supuesto.
Le dieron un premio a Martín Fierro y anda por todos
por
lados
supuesto.
Con su Martín Fierro y orgullosísimo.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Una cocarda que él presenta como un.
Sí, no, no. Y
oh, ¡qué canción!
Claro.
Si hay algo, ¡qué buena! Sí.
Ahí me encanta.
La mejor cortina.
Yo creo que igual tendría que tener las luces de mi ciudad de Mariano More, el Martín Fierro, cuando te lo dan. Poneme las luces de mi ciudad, compañero.
Qué buena cortina, qué linda que
No, hubo un intento ahí de cambiarlo por el Borstein.
Ah, pero eso sí, siempre hay como quieren siempre hacer hay, premios a derrocarlo, pero no, nunca pueden.
No, obvio que nunca van a poder porque. Sí. Gran ¿ves? Esto debería ser la.
Oh.
La luz de mi ciudad. Siempre soñé tener un programa de radio y pasar esta canción. Es el momento. Qué temor.
Nunca.
¿No sabían cómo se llamaba?
Mucho menos que la de Mariano More.
De Mariano More, olvídate. Las luces de mi ciudad.
Qué buen tema.
Sí, sí, la suelo hacer sonar. Bueno, ¿querés que pasemos a una musiquita y vayamos al bloque internacional?
Buena canción. Sí, sí.
Dale.
Pasemos un
vamos
temardo.
A ir con una canción de los Babasónicos que traje.
Me gusta.
De un disco que se llama Dopádromo, si mal no recuerdo. Un discazo de los Babasónicos y una canción que se llama Perfume Casino.
Junto a un espejo en la riviera, su perfume casino la alejó de Portofino. Abandonada, pidió un martini y su mirada se va en un yate hacia el turquesa Argel, al horizonte aquel. Su pareo se vuela y el aliento del mar la desespera sorprenderá que todo se va cambiando. Sentir nostalgia del son para ti del pasado, desabrazándote, los necesitarás. Enredó su tocado en los caireles de una araña y flotaba a su lado el rumor que sus pestañas eran falsas y que algo habría tomado. No controla su mueca donde habrá estado en la cubierta de un crucero portugués con su cuerpo varado a la orilla del mar. Se desespera
escuchar nuestras voces.
De los medios populares, de escuchar, de ser parte, de formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de los medios populares.
FM 92.5
arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón. Comunicate con la radio 2934-463571. Estás escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas en La Corneta.
Johannesburg.
Y seguimos acá en el dique.
Ahí pasaban los Babasónicos.
Qué gran banda.
De las mejores bandas de nuestro país. Increíble.
Muy buenas.
Y es una banda que con su madurez se va poniendo cada vez mejor.
Sí.
Eso habla bien del ser humano.
Y de uno.
Sí. La verdad que increíble.
Sí. A veces tarda uno también en llegar.
Sí. Pero bueno, de eso se trata la cosa, ¿no?
Qué lindo.
Bueno, vamos con el bloque internacional.
Exactamente.
Cuento. Cuando me propusiste hacer esto de los premios.
Yo debo confesar algo.
Sí.
Me acobardé ante una novela de Cortázar.
Sí.
Que se llama Los Premios.
Ay, joder.
De unos que se ganan y la empecé varias veces y temí no entender nada. Temí que me gane Cortázar y dije no. Me voy al mazo, así que bueno, no pude abordar la lectura de los premios.
Esta de Cortázar, no leía Cortázar, lo digo siempre. Algún día lo haré en la vejez. Hay cosas que guardo para la vejez.
Está bien, me parece, esa es buena.
Sí. Pero bueno, si es que llegamos. Bueno, pensaba en los premios internacionales, ¿no? Que tienen por ahí algunos países abordajes más intensivos con esta cuestión. Entonces me puse a hurgar y llegué a un informe de Nicolás Moraz, este anarquista, y me encontré con un informe de él sobre los premios Nobel que me pareció muy interesante. Además de que yo había pensado justamente en los premios Nobel cuando me hablaste de los premios, yo estaba en Narnia y dije, bueno, a ver qué veo, vi esto. Y bueno, lo que primero vale la pena es preguntarse qué importancia tienen los premios Nobel en lo que es la cultura mundial, ¿no? Y el poder, por sobre todas las cosas. Yo recordaba, por ejemplo, que Barack Obama había sido premio Nobel en su mandato, y calculale año 2008, si mal no recuerdo. Y si uno se pone a pensar, es el mismo año en el que el mismo Barack Obama, que recibe el premio Nobel de la Paz, invade Libia, derroca y hacen la atrocidad que hicieron con Gaddafi, ¿no? Con Muammar Gaddafi. No me voy a olvidar nunca a esta mujer, Hillary Clinton, celebrando en la televisión norteamericana que el pueblo había apaleado y empalado, ¿no?, a Muammar Gaddafi. Una atrocidad, ¿no? Pero bueno, ellos habían ido ahí a imponer su sistema. Habían salido triunfantes. Entonces, digo, bueno, ¿qué pasa con estos premios, no? Entonces, ¿cuál es el mérito, no, que hay para ganar tal premio? Me puse a investigar un toque quién fue Nobel, y es muy curioso lo que encontré. Alfred Nobel fue un químico, ingeniero e inventor sueco, nació en Estocolmo, y su desarrollo profesional se da en el negocio de, adivinen qué, muchachos, el hombre que los premios de la paz mundial llevan su apellido, él es el creador de la dinamita y de los explosivos. Fue un gran industrial de la industria armamentística. Su padre hace negocios con explosivos, es el creador de una mina explosiva submarina Es una familia que entabla relaciones con el zar de Rusia, con Nicolás I, y ahí fundan una de las empresas armamentísticas más grandes del planeta. Esta empresa, por ejemplo, proveía de armas al ejército ruso previo a la Revolución Rusa durante décadas. Este señor, Alfred Nobel, entra en algún momento en contacto con otro químico que estaba experimentando con una nueva sustancia que es ni más ni menos que la nitroglicerina. Este señor con el que él entabla una relación de discípulo, le explota nitroglicerina en su cara. Obviamente queda fuera del mercado y este joven Nobel se apodera de su empresa y empieza a desarrollar armas en mayor tamaño. Fundan una empresa familiar de armas, de generación de bombas, y un día le sucede algo a este muchacho Nobel que explota una fábrica de ellos. En la fábrica muere uno de sus hermanos, además de muchos empleados, pero bueno, el que importó era el Nobel, no los empleados. Y un periódico saca una tapa que dice: ha muerto el mercader de la muerte. Pensando que se referían, que había muerto él, ¿no? Entonces, qué impactado. Entonces, ¿qué hace un hombre que fabrica armas? ¡Ey! Saco la filantropía. Entonces hace un testamento donde toda su caudal de dinero, de trillones y trillones, o no sé cómo se dice, millón, mucha plata, sí, en criollo, la dona para que posterior a su muerte se premie a personas que hagan cosas por la humanidad. Y ahí nacen los premios Nobel. ¿Qué me dicen?
No, qué turbina.
Alberto Vuela cita siempre a alguien que no recuerdo quién es en este momento, pero que decía: cada vez que me hablan de humanidad siento que me están engrupiendo. Es que es una palabra jodida la de humanidad, ¿viste? Es como la paz mundial. ¿Cómo es eso? Este señor Nobel al morir deja muchos escritos donde se encuentran algunas cosas bastante vamos a decir, aspectos inmorales de su vida, ¿no? Algunas novelas con temáticas bastante oscuras, que son mandadas a quemar por un pastor luterano, precisamente, que tenía legada la misión de hacer desaparecer esos documentos y dejar limpia la imagen del señor Nobel, ¿no? Para que el filántropo hacedor de armas quede bien posicionado en la humanidad. Bueno, y acá, eso fue un poco un resumen de su vida. No encontré cosas lindas para decir sobre él, si le, pero bueno, acá aparece esto de que ¿por qué nacen los premios? La idea de la filantropía, que es una idea muy implantada en lo que es los poderes internacionales, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y sus invasiones en pos de llevar la libertad, la democracia, siempre bajo la muerte, ¿no?
Sí.
Entonces me puse a mirar las listas de quienes habían sido premios Nobel. Y los resultados son bastante interesantes. Procedo a...
Sí, adelante.
A presentar un par. Bueno, mucha gente que obviamente no conocía, pero me sorprendió el quinto Nobel de la historia. Se le entrega al presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt.
El Nobel de...
La Paz. ¿Por qué? A este señor Roosevelt técnicamente se le da el premio Nobel bajo la excusa de terminar con la guerra ruso-japonesa. Pero se pasa por alto que este señor Roosevelt en el pasado fue coronel en dos guerras. Una, que Estados Unidos invade Filipinas, dejando un saldo de... se asesina al 10% de la población filipina, o sea, muchísima gente, no tengo acá la estadística, el número. Y además también forma parte, es un militar muy importante en la invasión de Estados Unidos a Cuba. previo a, claro. No estamos hablando de cuando Cuba todavía formaba parte en algún sentido de lo que era el Imperio Español, ¿no? Pero entran en ese contexto, ¿no? Otro, Eberlitz. La verdad que no conocía, pero me resultó muy interesante su figura. ¿Por qué? Porque este señor sabe que creó los pesticidas para la agricultura. También premio Nobel de Química. Obviamente que hoy en día todos sabemos el peligro de los agrotóxicos. Los...
No, pero además ya con las tres primeras cosas tenés todo lo que se constela para destruir el planeta, que son los explosivos para la minería y
el agrotóxico.
Y los agrotóxicos para destruir el suelo.
Sí, es increíble. Es increíble.
Y la química, que es fundamental para extraer la plata o los minerales de las rocas.
Sí, y las invasiones, ¿no? Fíjate que todos están... vinculados a invasiones. Bueno, este señor, mientras estaba creando los pesticidas para que las plantas crezcan y alimenten a más personas, creó unas bombas con gases que se utilizaron en la primera parte de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, y una de sus hazañas fue tirar una de estas bombas creadas por él, que asesinó a miles de soldados en 10 minutos. Las víctimas que sobrevivieron a ese ataque dicen que fue realmente algo espeluznante, que bajó un humo amarillo del cielo y no quedó nadie. Ahí tenemos otro premio Nobel. Luego, sigo.
Sí, sí.
Voy a mencionar a un político demócrata, del Partido Demócrata Yankee, Cordell Hull, quien recibe este premio. ¿Por qué? Porque es una de las personas que crea las Naciones Unidas. ¿Ves ahí?
Un aplauso.
Sí, se la toman de las manos, crea las Naciones Unidas. Pero este tipo, por ejemplo, fue secretario de Roosevelt y se opuso en algún tipo de complicidad con el nazismo a la llegada de miles de inmigrantes que huían de la guerra en Europa, les negó la entrada al continente americano. Y después se descubre que negociaba al mismo tiempo con Alemania para hacer volver a gente que supuestamente Alemania lavaba culpas largándolas al mar en barcos, y este tipo las devolvía. Luego, vamos con, para mí, uno de los más polémicos de estas entregas de premio. Vamos al año 49. Y el premio de ese año se lo lleva el neurocirujano portugués Antonio Egas Moniz. ¿Sabes quién es?
No, no.
El creador de la lobotomía. Violentísimo. Ese es el premio Nobel de Medicina del año 49.
No, qué bravo.
Sí, increíble. Bueno, después de la entrega de este premio, todas las familias de las personas que habían sido víctimas de esa atrocidad, que fue la lobotomía, hacen una campaña para que, bueno, haya algún tipo de resarcimiento. Obviamente que no lo hubo. ¿Sigo?
Tengo
una lista larga,
me gusta.
Bueno, el próximo lo gana un señor llamado William Shockley. En este caso, el premio Nobel, vieron que está dividido en varias aristas, es el premio Nobel de la física. Este hombre tiene algunos inventos, como por ejemplo el transistor de la radio.
Sí, sí, ubico.
Bien, pero bueno, este señor era un férreo defensor de la eugenesia y pasa, después de esto, a elaborar algunas teorías donde decía que había que combatir la evolución regenerativa, fundamentando que los afroamericanos en Estados Unidos se reproducían rápido y mucho. Increíble. Bueno, este tipo, después de cometer esas atrocidades... y era a la vista de todo el país que era un racista, vuelve a ganar otro premio Nobel. el otro año siguiente por algunos de sus papers sobre genética. La verdad que increíble, estamos hablando ya entrada a la década de los 50. ¿Sigo?
Sí, sí. Muy, muy interesante, porque todos en alguna forma tienen prestan trabajo para la industria o para cierta...
Sí. A ver,
algo... para cierta cuestión de la salud, pero totalmente alineado con estas, la eugenesia, ideologías nefastas.
Con la maldad.
Sí.
Sí, con la maldad. Algo que es interesante resaltar es cómo empiezan a tomar los Nobel justamente esto que decíamos al principio del programa, este rótulo que les da el poder. Y cómo empiezan a tomar un papel importante, ¿no? Sobre todo en la Guerra Fría. En la Guerra Fría es como cuando más aparecen los premios Nobel, inclusive si uno mira series, películas, el premio Nobel es un punto al que el yankee promedio quiere llegar. Los Simpsons
lo han citado mucho. El Pulitzer también.
Exactamente. Y bueno, acá vamos con un momento crucial en los premios Nobel, que es el del año 1973, donde el premio Nobel de la Paz se lo dan al señor Henry Kissinger.
Ah, mierda.
Quiebre. El señor Henry Kissinger. Lo galardonan, supuestamente por ponerle fin a la invasión criminal que hace Estados Unidos sobre el Vietnam. Cuando... el señor Kissinger se pasó todo durante toda la invasión a Vietnam por la televisión norteamericana celebrando y apoyando. Fue uno de las personas que financiaron y que impulsaron la invasión sangrienta y el genocidio que hicieron los norteamericanos en Vietnam, ¿no? Que bueno, no pudieron porque el pueblo vietnamita mostró la verdad que una fortaleza increíble. Lo que pensaba es que este personaje, estamos hablando del 73, Henry Kissinger gana el premio Nobel de la Paz. Y si te pones a pensar en esa década, si bien Kissinger es un personaje nefasto y toda su historia está en actividad en lo que es la política mundial, estamos hablando del 73. Te puedo nombrar, por ejemplo, los bombardeos a Camboya, los bombardeos a Bangladesh y la implantación de las dictaduras en América, que justamente son el plan de, sí.
Y
de
ahí Henry Kissinger. Y en el 73 no es cuando se crea esto de los petrodólares.
Claro.
O LP, todas estas cuestiones.
Claro, exactamente. Que después Kissinger termina viniendo a Argentina, se reúne con Videla, con Martínez de Hoz, inclusive es una de las figuras importantes del Mundial. Viene a celebrar. Bueno, y en previos años estaba ganando el premio Nobel. Acá dos anécdotas para sumar. Hay dos personas que se niegan a recibir este premio. Uno es un vietnamita que dice, yo si le dan el premio a Kissinger no voy a recibir el premio, que era un médico que se lo había ganado honestamente. Y el otro es este señor Jean-Paul Sartre, que se niega a querer recibir el premio, pero fiel a su estilo, después... pide que le paguen la plata y cobra la plata del premio, pero no va a recibirlo. Curiosidad. Así que esa es un poco el resumen sobre lo que son los premios Nobel. Y bueno, Borges, ¿no? Que a Borges no se lo dan. El argumento que dan es el apoyo a la dictadura militar que da Borges. En un principio, bueno, eso es... Bueno, creo que llevaría horas a discutir la figura de Borges en la dictadura. Dictadura instalada por Kissinger.
También.
Hay un libro muy bueno de Pablo Ares, creo que es, de la editorial Fabro, que se llama Perón versus Kissinger, que es muy, muy interesante y relata toda la contraposición que hubo y los intentos de Kissinger de entrar en la Argentina de los tres gobiernos justicialistas. Es un librito muy, muy interesante, le recomendamos.
Muy, muy bien, muy, muy interesante esto que nos has venido a traer. ¿Sabés qué? Yo alguna vez escuché a los nietos de Nicanor Parra,
sí,
contando cómo era para postular a su abuelo, diciendo, che, este se la banca,
sí,
y dijeron que era un quilombo. Como que él entendía que para otros escritores eso lo hacen editoriales.
Sí.
Como que, o sea, él lo hizo un par de veces, él lo explicó, pero es como era un lío. Y él entendía que, claro, que...
No, y que también es una cuestión de colocar a los suyos también, ¿no? Sí. Acá acabamos de ver, o sea, justamente no estamos hablando de una comunidad que se organiza para dar algún tipo de reconocimiento a sus compatriotas, sino estamos hablando de la industria militar, la industria más poderosa del planeta Tierra. Tirando un poco de sus hilos, ¿no?
Qué loco, porque es casi con, o sea, porque el premio de la paz nace con la invención de la dinamita.
Sí. Que revoluciona, la dinamita revoluciona lo que es la guerra. Porque previo a la dinamita tenías la pólvora negra, los cañones, que eran más, tenías menos sofisticación en lo que eran los proyectiles de largo alcance. Muy, muy interesante. Y muy interesante cómo hoy, 2025, vemos fusiones de la industria farmacéutica, la industria alimenticia, la fusión Bayer-Monsanto, y los proyectos extractivistas, cómo están operando dentro de la industria militar mundial, ¿no? Cómo hay una convivencia y un ejercicio en común del poderío. Nada, me resultaron los premios más interesantes.
¿Viste?
Los Nobel.
Sí, eso es un lindo tema de los premios. Hay que prestar la atención ahora que... No sé en qué época del año. Eso es lo que tienen los premios, que no sabes en qué época del año salen. Por ejemplo, el Martín Fierro, ¿en qué? ¿Al principio del año? ¿Fin de año?
Desconozco.
Esto es un lío.
Noviembre, diciembre, calculo.
Mirá, qué lindo.
Tenemos que hacer unos premios de la radio y ganarnos un premio. Sí. Y ganarnos un premio.
Sí, olvidate. Preparar un discurso, tener un púlpito.
Sí, prepararnos un discurso.
Venimos bien empilchados. Que eso es también una de las cosas más importantes de los premios, es la etiqueta.
Sí.
Ir bien vestido, la alfombra roja.
Sí, ponernos nuestras mejores pilchas. Bueno, Nahuel.
Bueno. Me gustó los temas de hoy, ¿eh?
Sí, estuvo interesante. Siempre es interesante aprender y atar cabos, por sobre todas las cosas, para tener otras herramientas para leer la realidad, ¿no?
Sí. Qué lindo, qué linda canción esta. No lo puedo creer.
Subile. Sí. Ojalá algún día me gane uno. Me lo merezco. Soy criollo, loco.
Sí, o si no, deberían... alguien debería... haber un... Capaz que se consiga en el Mercado Libre.
Yo entraría con esta igual.
Sí.
Sí, por supuesto. Es media bélica en un punto, ¿no? Fíjate, bajar de la... Bajar del gailasco.
¿Sí?
Claro, como la escena Apocalipsis Now, donde suena la...
A mí me sorprende
la
de...
La cabalgata de las Valquirias, de Richard Wagner.
Yo pensé que esta canción yo siempre la asociaba a una marcha de otro tipo, la de Crónica. Como de otro país, como de otro...
No, a mí siempre me encantó esta canción. ¿Cómo? Lo voy a confesar, y un día busqué de quién era esta canción y me enteré que era de Mariano More. Y me gusta el nombre, aparte, Las Luces de Mi Ciudad. Muy bonita. Gran canción.
Gran canción, la voy a...
Es una victoria. Sí, esas canciones por lo general son marchas de guerra, como la de Crónica y la del Chavo del Ocho, que es una marcha de guerra turca. Una canción que seleccionó Chespirito ahí. podríamos hacer algún día un programa sobre los muchos rostros de Chepiri.
Sí, me gusta. Ahora que está la serie Kiko y la masonería, hay mucho mucho para ahondar ahí.
Bueno, Chespirito se le atribuye ser el financiar todos los muchos partidos de la ultraderecha mexicana en la década de los 70. Sí.
Mirá.
Sí.
Bueno, ¿y Kiko es esto de la masonería? ¿Es verdad?
¿Es masón, Kiko?
Sí, como el que cuida, como el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria acá de Argentina. Que es,
¿sabían eso?
Un viejo, un maestre de la logia masónica está en la seguridad portuaria protegiendo las fronteras, como Kiko, que recomienda no cruzar la frontera a Estados Unidos de México. Sí, encima se lo dice a mexicanos, porque no los quiere.
Ah, ¿está diciendo eso?
Sí, quiere que los mexicanos no vayan a vivir a lugares que se llaman San Diego.
Bueno, claro.
O Los Ángeles.
Por eso yo siempre pensé, este señor, ¿cómo se llamaba el presidente de México? El que estaba
López Obrador,
porque se juntaba con Biden, que no puede cruzar la calle. Pero pedirle la mitad del país, hermano, siempre. Sí. ¿Viste? Pero bueno, así estamos.
Podemos hacer el programa de Kiko, me gusta. Kiko. El programa del Chavo.
No, sí, muy interesante lo que decís de del gran maestre activo de la masonería, sí, que es el nuevo jefe de la Policía Aeroportuaria, nombrado por Patricia Bullrich.
Sí.
Porque, dice el licenciado Juan Pablo Rey, que los estados modernos fueron hechos para que la masonería maneje las fronteras.
Claro, por eso Kiko,
que Kiko es masón, le dice a los mexicanos que
no crucen las fronteras.
Que no vayan a México.
Pues no crucen las fronteras, dice así.
Qué feo.
En personaje.
Qué feo. Qué feo, un abrazo a todos los mexicanos, ya van a recuperar. Nos podríamos ir con una canción, ¿te puedo pedir una canción que la busques? Somos más americanos de los Tigres del Norte.
Me gusta.
Así, esta se la dedicamos a todos los hermanos mexicanos. Esperemos que pronto recuperen el México que el gringo le sacó. ¿Podemos decir estas cosas?
Sí.
¿O no nos van a la fiscalía de
San Isidro?
No, ¿cómo la podrían recuperar?
Mandando un montón, siendo un montón y decir, che, amigo, estamos acá.
Claro. Sí. ¿La tenés?
Estamos
bueno,
acá,
nos despedimos por hoy con esta hermosa canción de los Tigres del Norte.
Totalmente.
Viva México.
Que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador. Aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de 2 continentes, mezclados con español. Y si a los siglos nos vamos, somos más americanos. Somos más americanos que el hijo de anglosajón.
Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También también voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos que toditito los gringos.
Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con español. Y si a los siglos nos vamos, somos más americanos, somos más americanos que el hijo de anglosajón.